Pues vamos a hablar un poquito de salud y vamos a hablar de cómo comportarnos ante una situación en la que espero ninguno nos tengamos que encontrar nunca. Aunque estar preparado, por lo menos conocerla un poquito más de cerca, yo creo que en estos casos ayudaría y mucho. Pocas cosas causan más desasosiego, incluso más miedo, diría yo, que una crisis epiléptica. La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que puede manifestarse de forma repentina y generar, bueno, bastante alarma entre quienes presencian una crisis de este tipo, especialmente cuando no se tiene ningún tipo de información clara sobre cómo actuar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Intentar no saber nada sobre la epilepsia, esperando, rezando al cielo para no tener que presenciar nunca una, o estar informados? Bueno, pues vamos a optar por lo segundo, que nos parece lo más recomendable. Ángel Aledo es codirector del Instituto de Neurociencias del Hospital Blúas Sanitas de Valdebebas y nos puede dar algunas claves para identificarlo y también saber cómo actuar, ¿no? Porque ese desconocimiento muchas veces pues nos lleva o bien a no hacer nada o bien a hacer algo que igual puede ser hasta contraproducente. Hola, doctor, buenos días.
Muy buenas, gracias por invitarme.
Nada, nosotros encantados para conocer esto, que primero igual habría que definir, ¿no? Porque la epilepsia no es un síntoma de algo como algunos podíamos pensar, es una enfermedad en sí misma.
Sí, realmente es una enfermedad y es relativamente frecuente. La tiene el 1% de la población, uh-huh. O sea, la tienen muchas más personas de lo que pensamos. Uh-huh. De hecho, yo en la consulta sigo bastantes personas conocidas, pues políticos, toreros, deportistas que tienen epilepsia. Siempre uh-huh. les digo que lo cuenten uh-huh. en redes sociales o en medios, pero en general sigue existiendo mucho estigma y no lo cuentan. O sea, que a ver si con intervenciones como esta conseguimos darle un poco más de visibilidad.
Pues mira, la verdad que sería de lo más, diría yo, no sé si recomendable, pero sí que sería balsámico, por lo menos generaría bastante alivio, ¿no?, entre las personas a las que igual se les acaba de diagnosticar y se sienten muy solos, muy rara avis.
Totalmente, porque suele haber falta de referencias, ¿no? Uh-huh. Cuando damos un diagnóstico a un adolescente, a un niño, a un adulto joven, uh-huh. que es la edad más frecuente, falta un poco conocimiento de que la mayoría de personas con epilepsia llevan una vida normal. Y luego lo que comentabas, que en realidad un episodio de crisis epiléptica es muy frecuente. O sea, si decíamos que la epilepsia la tiene una de cada 100 personas, tener una crisis epiléptica la tendremos una de cada 10 personas, un 10% a lo largo de nuestra vida.
Ya, es cierto. La verdad que una crisis epiléptica es algo muy llamativo, muy espectacular. No nos extraña que cause, ¿no?, ese desasosiego. Las personas que tienen epilepsia, ¿quiere decir que van a tener muchas crisis o se pueden prevenir una vez que hay diagnóstico?
Claro, normalmente hablamos de epilepsia cuando hay un riesgo recurrente, ¿no?, o permanente de tener crisis epilépticas, y normalmente lo que hacemos es establecer tratamientos para prevenirlas. Y habitualmente, aproximadamente un 70% de las personas con epilepsia, pues habitualmente con fármacos, tomando un tratamiento todos los días, se previenen las crisis.
Vale, vale. Claro, nos ha hablado de una enfermedad neurológica. Estoy pensando entonces por qué puede alguien tener una crisis epiléptica si no tiene esa enfermedad neurológica. ¿Por qué se puede dar?
Claro, puntualmente se puede tener una crisis epiléptica por un evento aislado. Por ejemplo, en los niños es muy frecuente las convulsiones febriles o crisis epilépticas febriles que se dan en un contexto de fiebre alta y son algo puntual, y luego esos niños no tienen por qué desarrollar epilepsia posteriormente. Pero también puede pasar ante un golpe fuerte en la cabeza o una infección, una meningitis o una intoxicación, por ejemplo. Uh-huh. En todas esas situaciones se puede tener crisis epilépticas puntuales y luego no tener una epilepsia posterior.
Ah, vale, vale. Yo recuerdo un pediatra que nos dijo aquí en el programa que lo único que podíamos hacer con la crisis febril que ha mencionado, con esas sacudidas, ¿no?, de un pequeño cuando tiene mucha fiebre, es esperar muy fuerte que no le pase con sus abuelos, porque no se recuperan los abuelos, quiero decir.
Va, totalmente.
Efectivamente, da mucho susto, ¿no? Aunque luego, bueno, por lo que está diciendo, no es que revista muchísima gravedad, ¿no? No tiene por qué.
No, habitualmente ahí lo importante es que los padres sepan cómo actuar o sobre todo cómo no sobreactuar, ¿no?
Vale,
cómo
vale.
No hacer cosas que hagan más daño que beneficio, ¿no?
Claro, claro. Se me está ocurriendo una muy clásica que han enviado en nota de prensa y que yo creo que es una tentación. Abrir la boca, intentar que no se muerda la lengua o intentar que no se trague algo, o sacarle la lengua, estirarle de la lengua, no lo sé. Mejor no, ¿no?
Totalmente. Hemos visto tantas locuras en relación con esto. Existe un mito y es que las personas con una crisis epiléptica se pueden tragar la lengua, pero ya desde aquí tenemos que decirlo, es imposible tragarse la lengua. Nadie se la ha tragado nunca y no hay que hacer nada ni con la boca ni con la lengua de la persona que tiene una crisis epiléptica y la presenciamos. Simplemente, normalmente una crisis epiléptica, que estamos hablando de las crisis convulsivas o que llamamos generalizadas tónico-clónicas, que en realidad solo son un tipo de crisis, ¿eh? Luego tenemos otro tipo de crisis epilépticas que se llaman focales, que los síntomas tienen que ver con el foco del cerebro que estimulan. Si, por ejemplo, el foco está en la parte occipital, que es la parte visual del cerebro, pues a lo mejor lo que ve la persona es un damero blanco y negro o una alucinación visual y ya está. O si está en la zona auditiva, pues puede escuchar música, o si está en la zona del movimiento de la mano, solo mover la mano y ya está. Pero esas son crisis focales que, como son tan variadas, las personas muchas veces tardan en consultar al neurólogo y habitualmente el diagnóstico suele venir después de una crisis de las fuertes, ¿no? De las convulsivas tónico-clónicas. Entonces, cuando pasa una tónico-clónica, que es la que estábamos hablando antes, la persona pierde la conciencia, hay una rigidez generalizada y luego puede haber sacudidas de las extremidades, que es lo que llamamos convulsiones, y en total suele durar un minuto, como mucho un minuto y medio. Obviamente la persona que lo presencia, pues por la carga emocional del evento, pues siente que se le hace infinito, pero suelen ser muy cortas. Y durante ese momento lo único que hay que hacer es ver que no se dé ningún golpe contra el suelo o contra algún objeto de alrededor y esperar. No hay que abrazarle para que no convulsione, ni hacer nada con la boca, ni nada. Suele ser útil el hacer un vídeo, grabar un vídeo con el móvil, porque eso luego a los neurólogos nos ayuda para la descripción y entender bien cómo ha sido el episodio. Y una vez ha pasado la parte de convulsión, que se quedarán más como dormidos y con el tono flácido, ponerles de lado para que no se vomiten encima, lo que llamamos posición de seguridad. Ya está.
Vale. Imagino que hay que pedir ayuda médica si vemos algo así, ¿no? Llamar al 112.
Claro, si es un episodio puntual y se recupera rápido y está con alguien alrededor, pues lo recomendable es preguntarles, ¿no? Oye, esto es lo habitual, hay que darle alguna medicación, porque muchas veces, si es un episodio como los habituales, no hace falta ir a urgencias y a lo mejor se pueden poner en contacto con su neurólogo habitual y ya está. Ante la duda, obviamente, sí que hay que llamar al 112, sobre todo si han tenido un golpe o si el episodio ha sido largo.
Una pregunta un poco naif. ¿La persona sufre? ¿Se pasa dolor durante una crisis epiléptica?
Muy buena pregunta. Si es un episodio de pérdida de conciencia con convulsión, como los que estamos hablando, la persona no se entera. Sufre más el entorno que la propia persona. Es verdad que después del episodio suelen notar como de la carga muscular que han tenido, ¿no? Del esfuerzo, pues suelen notar cansancio o dolor en la lengua, porque muchas veces se muerde la lengua en el lateral. Y a lo mejor náuseas posteriormente. Pero durante el episodio no se enteran. En las otras crisis que hemos comentado, que son más crisis focales, que solo tienen que ver con una zona del cerebro y que muchas veces la persona no pierde la conciencia, sí que pueden tener síntomas que son desagradables, ¿no? Como un miedo intenso o la sensación de que se te mueve una parte del cuerpo y no la controlas.
Claro, no, es que estar viendo que te está pasando eso o ser consciente verdaderamente, aunque a nivel físico luego no deje grandes secuelas, a nivel psicológico me imagino que estas personas igual luego desarrollan algún tipo de miedo, de irse solos a un sitio, de viajar solos, no sé.
Sí, pues es un punto muy importante en el que sacas, porque sí que muchas veces las personas con epilepsia pueden tener lo que llamamos ansiedad anticipatoria, ¿no? Y tiene que ver mucho con la incertidumbre de que si la epilepsia no está controlada, que de nuevo, lo que estábamos comentando, la mayoría de epilepsias se controlan, sobre todo si se tratan bien, se estudian bien desde el principio, pero si no se controla, ese punto de impredecibilidad, ¿no? De no saber cuándo me va a venir el siguiente episodio, es complejo de gestionar, sí.
Desde luego. ¿Cómo lo identificáis los neurólogos? Con la explicación que nos has dicho que tiene que ser oportuna, ¿no? Incluso decir, bueno, cuántos minutos ha durado, cómo ha sido al facultativo. ¿Pero hay alguna forma diagnóstica más? Con un escáner cerebral, por ejemplo, digo por decir, ¿eh? ¿Se puede diagnosticar o saber que alguien tiene epilepsia?
Sí, o sea, las tres patas fundamentales para el diagnóstico de la epilepsia es lo que estamos comentando de la entrevista, ¿no? La descripción, ahí es muy importante los testigos del episodio, los vídeos caseros, ¿no? Que esto nos ayuda a identificarlo. Y luego tenemos dos pruebas diagnósticas que hacemos en el hospital. Una, la más importante probablemente, es lo que llamamos videoelectroencefalograma, que es un registro en el que se le ponen electrodos pegados en la cabeza a la persona, sería como un electrocardiograma del corazón, pero en la cabeza para el cerebro, y eso nos permite ver actividad epiléptica, que son como unas descargas, unas ondas que se ven en el registro. Y la otra prueba iba un poco por lo que comentabas antes, ¿no? Una resonancia magnética del cerebro, que es una imagen para ver si hay lesiones en el cerebro que explican como causa, digamos, de la epilepsia.
Vale. Bueno, en cualquier caso, mensaje de cierta tranquilidad, ¿no? Que queremos mandar en esta mañana, porque una vez que se dé ese diagnóstico, sí que hay un tratamiento, ¿no? Que pueda prevenir este tipo de crisis.
Eso es. Yo creo que tenemos que trabajar, como tú decías al principio, que me alegro mucho que lo dijeras, que tenemos que conocerlo, ¿no? Ser conscientes, desestigmatizar. La mayoría de personas con epilepsia van a llevar una vida completamente normal, teniendo un seguimiento, haciendo sus pruebas de vez en cuando, pues como otras enfermedades crónicas. Y si se estudian bien desde el principio y se pone un tratamiento correcto, la mayoría se van a controlar y van a llevar una vida normal.
Bueno, pues interesantes palabras del especialista que hoy nos habla de esa epilepsia. El 9 de febrero fue, de hecho, el Día Internacional de la Epilepsia y, según la Sociedad Española de Neurología, hablamos de una enfermedad que afecta a casi 500.000 personas en el estado. Por lo tanto, pues bueno, importante prestarle atención y saber de lo que estamos hablando, ¿no? Saber fijar algunos conceptos, como hemos hecho con el doctor Ángel Aledo, es codirector del Instituto de Neurociencias del Hospital Blas Sanitas Valdebebas. Muchísimas gracias por atendernos y por contarnos un poquito estas claves para identificar y, bueno, para saber también cómo actuar en caso de presenciar algo así.
Muchísimas gracias a vosotros por visibilizar la epilepsia.
Un saludo, gracias.